Son nuestros titulares. Los débiles pagan la cuenta de las guerras, diluvio de hoy, lo afirmó el Papa Francisco en su homilía en la Casa Santa Marta. El Papa escribe al propósito de la Compañía de Jesús, preferencias apostólicas de los jesuitas en armonía con las prioridades de la Iglesia. Escuche el clamor del pueblo, la exhortación del obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la SEP, Mario Moronta, a Nicolás Maduro. A todos ustedes un cordial saludo de María Cecilia Mutual en nombre de la redacción en lengua española de Vatican News. Dios nos ama con el corazón y no con las ideas. A Él hay que pedirle la gracia de llorar ante las calamidades del mundo, de los perseguidos y de quienes mueren en la guerra, porque las bombas se lanzan como si fueran caramelos, lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la Casa Santa Marta. María Fernanda Bernasconi.
El diluvio universal y las guerras de hoy. El Papa Francisco trazó una línea de continuidad entre lo que se narra en el libro del Génesis y la más estricta actualidad, recordando el sufrimiento de los niños hambrientos y huérfanos, de los más débiles y de los pobres que pagan la factura de las fiestas. El pontífice exhortó en su reflexión a tener un corazón que se asemeje al corazón de Dios, capaz de la ira y el dolor, pero sobre todo de ser hermano con los hermanos y padre con nuestros hijos, un corazón humano y divino. Francisco acentuó dos puntos al comentar la primera lectura. En efecto, se detuvo en el dolor de Dios ante la maldad de los hombres y en el arrepentimiento por haberlos creado, hasta el punto de prometer que los borrará de la faz de la tierra. Es un Dios que tiene sentimientos, afirmó el Papa, no es abstracto, de ideas puras, y sufre, y este añadió, es el misterio del Señor.
I sentimenti di Dio, Dio Padre, che ci ama. L'amore è un rapporto. Ma è capace di arrabbiarsi, di adirarsi.
Los sentimientos de Dios, Dios Padre que nos ama, y el amor es una relación, pero es capaz de enojarse, de enfadarse. Es Jesús quien viene y nos da el camino, con el sufrimiento del corazón, todo. Pero nuestro Dios tiene sentimientos. Nuestro Dios nos ama con el corazón, no nos ama con las ideas, nos ama con el corazón. Y cuando nos acaricia con su corazón. Y cuando nos bastonea, como un buen padre, nos bastonea con su corazón, sufre más él que nosotros.
Y cuando ci bastona, como un buen padre, ci bastona col cuore, sufre più lui di noi.
Es una relación de corazón a corazón, de hijo a padre que se abre, y si él es capaz de sufrir en su corazón, nosotros también, continuó diciendo el Papa, podremos llorar ante él. No es sentimentalismo, afirmó, esta es la verdad. Francisco explicó que los tiempos de hoy no son diferentes a los del diluvio. Están los problemas, las calamidades del mundo, los pobres, los niños, los hambrientos, los perseguidos, los torturados, las personas que mueren en la guerra porque lanzan las bombas como si fueran caramelos.
Yo no creo que nuestros tiempos sean mejores dei tempi del diluvio, eh?
No creo que nuestros tiempos sean mejores que los tiempos del diluvio, no creo. Las calamidades son más o menos las mismas. Las víctimas son más o menos las mismas. Pensemos, por ejemplo, en los más débiles, los niños. La cantidad de niños hambrientos, de niños sin educación, no pueden crecer en paz. Sin padres porque fueron masacrados por las guerras. Niños soldados. Solo pensemos en esos niños.
Bambini soldati. Soltanto pensiamo a quei bambini.
La gracia de pedir, subrayó el Papa Bergoglio, es tener un corazón como el corazón de Dios, que se asemeje al corazón de Dios, un corazón de hermano con los hermanos, de padre con los hijos, de hijo con los padres. Un corazón humano como el de Jesús es un corazón divino.
C'è la grande calamità del diluvio, c'è la grande calamità delle guerre di oggi, dove il conto della festa lo pagano i deboli, i poveri, i bambini. Coloro che non hanno risorse per andare avanti. Pensiamo che il Signore è addolorato in cuor suo.
Está la gran calamidad del diluvio, está la gran calamidad de las guerras de hoy, donde la cuenta de la fiesta la pagan los débiles, los pobres, los niños, los que no tienen recursos para seguir adelante. Pensemos que el Señor está sufriendo en su corazón y acerquémonos al Señor y hablemos con Él. Digámosle, Señor, mira estas cosas, yo te entiendo. Consolemos al Señor. Yo te comprendo y te acompaño. Te acompaño en la oración, en la intercesión por todas estas calamidades que son fruto del diablo que quiere destruir la obra de Dios.
Que son fruto del diablo que vuol destruire l'opera di Dio.
Las preferencias apostólicas universales elegidas están en sintonía con las prioridades apostólicas actuales de la Iglesia expresadas a través del magisterio ordinario del Papa, de los sínodos y de las conferencias episcopales, especialmente de la exhortación Evangelii Gaudium. Esto es lo que el Papa Francisco enfatiza en una carta dirigida al padre Arturo Sosa, prepósito general de la Compañía de Jesús. Lo que se emprendió, añade el pontífice, fue un discernimiento dinámico, no un proceso de biblioteca o laboratorio. La primera preferencia, escribe el Papa en su carta, es fundamental porque presupone como condición primera la relación del jesuita con el Señor, la vida personal y comunitaria de oración y discernimiento. Las preferencias apostólicas son el resultado de un proceso de discernimiento que duró casi 2 años. Representan 4 áreas vitales para el mundo de hoy. Como recordó recientemente el padre Sosa, inspira a los jesuitas en su discernimiento y planificación apostólica. Son puntos de referencia, horizontes y orientaciones para toda la sociedad. Destacan cómo los jesuitas pueden utilizar mejor los medios de que disponen para servir a la misión reconciliadora de Cristo en el mundo. Son la respuesta de la sociedad a las necesidades de la Iglesia. En una sociedad marcada por cambios profundos, las preferencias se establecen a través del análisis sociopolítico, la reflexión teológica y pastoral y el discernimiento. Para los próximos 10 años se han elegido 4 preferencias confirmadas por el Papa Francisco: promover el discernimiento y los ejercicios espirituales, caminar con los excluidos, acompañar a los jóvenes y cuidar la casa común. El discernimiento, dijo el padre Sosa en los últimos días, ilustrando las 4 preferencias apostólicas, es una necesidad para la Iglesia. Los ejercicios espirituales, añadió, son un camino preferencial para los jesuitas. Caminar con los descartados significa, en cambio, acercarse al mundo de los pobres, ir a los suburbios, ir al encuentro de la gente, dijo el padre Sosa. Queremos tomar un camino, añadió, para promover la justicia social. Queremos promover el cambio en las estructuras económicas, políticas y sociales que causan injusticia. Caminar con los jóvenes también significa mirar el mundo desde su perspectiva. Los jóvenes, subrayó el prepósito general de los jesuitas, pueden ayudar a comprender los cambios en la sociedad, a comprender el sentido de una nueva cultura. La 4ª preferencia se refiere a la casa común. Debemos tratar, dijo el padre Sosa, de participar en acciones urgentes que puedan frenar y detener el deterioro del medio ambiente. También hay que buscar fórmulas alternativas. Para responder a estas preferencias, dijo el jefe de los jesuitas, un gran desafío es el de la colaboración. Colaboración que, concluyó, es un punto fuerte de nuestra acción.
Este lunes 18 de febrero, 2 cartas fueron leídas por el obispo de San Cristóbal en Venezuela, Monseñor Mario del Valle Moronte, en una conferencia de prensa en la Curia Diocesana. La primera dirigida a la persona de Nicolás Maduro, para pedirle que escuche el clamor del pueblo. La segunda carta estuvo dirigida a los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. A ellos, más que una carta, un reclamo de un pastor y un hermano en nombre de un pueblo que está sufriendo. No es ningún secreto que hoy atravesamos la más grave crisis política, económica y social y moral que azota al país. Negarlo es querer tapar el sol con un dedo o demostrar que se está encerrado en una cúpula de cristal. Sé que le disgusta a usted y sus seguidores que se hable de crisis o emergencia humanitaria, pero ¿cómo caracterizar la situación que golpea a la inmensa mayoría de nuestros hermanos? Con la pregunta expuesta, el obispo Moronta dirigió al líder político Nicolás Maduro una invitación a una reflexión, afirmando que en esta situación no es posible negar el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, pues hay hambre y muchas familias no comen lo necesario para poder alimentarse.
Usted apela cada rato que la causa es la guerra económica. Es verdad, existe una guerra económica, pero no contra el gobierno ni las instituciones del Estado, sino contra el pueblo. La guerra de la corrupción que ha enriquecido a muchos que se denominan dirigentes y servidores de la nación. La del saqueo del así denominado arco minero, que amén de destruir la casa común de la creación, ha permitido que no pocos se llenen de las ganancias de la minería ilegal, la del olvido de las atenciones que hay que dársele al pueblo. Ahí está la verdadera guerra económica. Y todo esto tiene sus consecuencias en el deterioro de la calidad de vida de muchísimos hermanos nuestros. Sería bueno que el SEBIN, en vez de andar persiguiendo a quienes piensan diferente al gobierno, se dedicaran a hacer labores de auténtica inteligencia. Así podrían descubrir la presencia de grupos irregulares en el país, particularmente en nuestra región tachirense. De seguro descubrirían los negociados de muchos dirigentes y autoridades, así como de civiles, en torno a lo que es el contrabando de gasolina y otros insumos necesarios. Además, si trabajaran como debe ser, podrían conseguir a los responsables y miembros de las mafias que trafican con personas y llevan a muchos jóvenes y adolescentes venezolanos a la prostitución en otros países, como si se tratara de una mercancía apetitosa. Usted habla de diálogo. Yo siempre he sido defensor del diálogo, que requiere del encuentro, del reconocimiento del otro y de la corresponsabilidad en los acuerdos y soluciones que se presenten. Usted ha acudido nuevamente al Papa para que se garantice el diálogo. Además de no haberse cumplido con anteriores acuerdos, según lo indicaba el cardenal Pietro Parolin en la misiva del 2 de diciembre de 2016, no vemos disposición para el auténtico diálogo. Y no me refiero al del entablado o al que se quiere volver a intentar con las élites políticas del oficialismo y de la oposición. Hace muchos años hay un protagonista necesario del diálogo que ha quedado por fuera. Para que haya diálogo verdadero, hay que escuchar de verdad, con sinceridad, al mismo pueblo. Y eso ni se ha dado, ni parece dar. Si usted escuchara al pueblo y su clamor, de verdad, se podrían dar pasos que podrían abrir las puertas para resolver la crisis sin conflicto, sin violencia y sin derramamiento de sangre. Atrévase a escuchar a ese pueblo que quiere ser tratado con dignidad y justicia, pero en paz y sin revanchismos. Si usted lo escuchara, podría sensibilizarse y así permitir que quienes quieren ofrecer una ayuda humanitaria lo realicen. Es el bien del pueblo, no el de un grupito, lo que de verdad interesa. Nuestra nación es rica y puede ser capaz de crear condiciones de vida que permitan a los ciudadanos ser gente honesta, progresista y constructora de futuro. Pero está siendo expoliada por quienes explotan irracional e inhumanamente las minas y otros rubros de la economía del país. Debe escuchar al pueblo que está pidiendo un cambio de orientación política. Le está pidiendo que se dé la posibilidad de una nueva dirección. ¿Por qué usted no se arriesga a convocar a unas elecciones libres con un nuevo CNE constituido por representantes de todos los partidos políticos y las instituciones nacionales que tienen que ver con la academia, la economía, los obreros, etcétera, y con la posibilidad de otros candidatos? Abra la puerta y póngase a un lado.
Hambre, desolación, abandono e indefensión es lo que está sufriendo el pueblo en Venezuela, del cual las Fuerzas Armadas Bolivarianas forman parte. El obispo de la diócesis de San Cristóbal se dirigió no solo a Nicolás Maduro, sino también a los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
Ustedes han prestado el juramento de defender a la patria y a sus instituciones, pero ese juramento no significa que deben estar servilmente a la defensa de una parcialidad política. Dicho juramento apunta a defender la dignidad, el protagonismo y los derechos de todos los ciudadanos del pueblo venezolano. Cumplan con sus obligaciones, pero sin olvidar que ustedes también son pueblo. Ese juramento también y sobre todo va dirigido al pueblo. A defenderlo, a dignificarlo. No dejen de sentirse pueblo, no dejen de acompañarlo, no dejen de protegerlo. Para eso hicieron de verdad el juramento como militares, policías, autoridades. Actúen en el nombre de Dios. En ese mismo nombre acompañen a su pueblo que quiere, repetimos, ser escuchado y que necesita una ayuda humanitaria que también les favorecerá a ustedes mismos con sus familiares y cercanos. En el nombre del Señor.
Y con esto nosotros nos despedimos. Hasta aquí nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.